Mire, vamos a saludar a esta hora al presidente del Comité Intergremial del Atlántico, don Ricardo Plata. Don Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, bien, buenos días, Jorge.
Bueno, don Ricardo, ustedes el viernes emitieron un comunicado donde están planteando que se vuelva a lo que antes era Corelca para el nuevo operador del sistema de energía en la costa. En aquella oportunidad Corelca tenía otras facultades que en este momento manejan otras compañías como Transelca, como Geselca. Una se encarga de la transmisión, otra de la distribución, otra de la generación. ¿Qué están planteando ustedes, los gremios económicos, sobre el particular?
Gracias, Jorge. Lo que estamos planteando es más sencillo que eso. No se trata necesariamente de un regreso al pasado, ni que específicamente esas sean las empresas que participen, aunque nos gustaría, pero eso es una prerrogativa de ellas. Lo que queremos, al mencionarlas, es traer a colación una historia en la cual había una integración vertical, como la tenían en ese entonces las empresas públicas de Medellín, a la cual se le permitió continuar con ella a pesar de la ley que decía y que dice y que está vigente que desintegra, que impide, no permite la integración vertical de las empresas del sector eléctrico. Sin embargo, empresas públicas pudo seguir haciéndolo. Sin embargo, la empresa de Bogotá, a través de una estructura corporativa, lo sigue haciendo, una estructura corporativa que separa los activos de generación de los activos de distribución y comercialización, de manera que a nosotros nos parece que en la región Caribe el nuevo operador, sea cual sea, tenga la opción de generar. ¿Por qué? Porque es que en Colombia existe un oligopolio de facto, de pronto no lo querramos llamar así, de pronto es un tema sensible, pero un oligopolio de facto no puede evitar las tentaciones de ejercer la posición dominante que tiene a la voz de negociar a alguien que, como el sistema del Caribe, que tiene el con 25% del consumo nacional y no puede hoy en día generar ni un solo kilovatio hora. Entonces nos parece que ese nuevo operador debía tener esa gabelita que tienen los de Antioquia y los de Cundinamarca para tener una menor vulnerabilidad cuando salga a comprar energía. Esa gabela puede ser parcial, es decir, bueno, que no pasen del 50% de su necesidad de generación, o puede ser, su limitación puede estar más bien en el tipo de energía, que no tenga limitación cuantitativa, porque dice, pero solamente puede tener energía solar y eólica, dado que la región Caribe tiene el mayor potencial en Colombia de generación de esas de energías limpias, y de paso destrabamos una necesidad que tiene el país de generar con energía más limpia que le hemos estado dando vuelta por varios años sin tener los incentivos adecuados para que eso suceda y las regulaciones adecuadas para que eso suceda. Entonces nos parece importante que el nuevo operador pueda hacer eso. La otra cosa que decíamos en ese comunicado es, primero, que nos pareció oportuna la intervención; segundo, que nos pareció diligente la acción; tercero, que nos pareció correcta la decisión de la liquidación; y cuarto, que nos parece urgente que, además de las garantías para comprar energía que ya se dieron, se dé la garantía que ofrecida pero todavía no concretada para hacer inversiones que son sumamente críticas en este momento.
Sí, óigame, doctor Ricardo, hoy los colegas del diario El Heraldo dicen que Gas Natural Fenosa pedirá recuperar gestión de Electricaribe y manifiestan que Rafael Villaseca llegará este lunes a Colombia. El grupo español asegura que va tras un arreglo acordado y sostenible bajo condiciones regulatorias adecuadas. ¿Será que Electricaribe vuelve a manos de Gas Natural Fenosa?
Pero la verdad es que el ambiente que yo veo en el sector empresarial no es el más amigable con esa posibilidad. A nosotros nos da la impresión, con razones, que Gas Natural, como su nombre bien lo indica, es una empresa de gas natural, no es una empresa eléctrica. Nos dio la impresión que, en cierta manera, cuando compraron Unión Fenosa, se sintieron un poco incómodos, encartados con una empresa eléctrica. Entonces no le dieron la prioridad. con toda seguridad sus ejecutivos más altos son expertos en gas natural, les gusta el gas natural, tienen la empresa a nivel corporativo tiene la máxima prioridad en el gas natural. A los ejecutivos de Electricaribe los pusieron a reportar con una escala en Bogotá, cosa que nunca es buena. Entonces ya no reportaban a Madrid sino a Bogotá, y entonces de Madrid viene lo que a Madrid va, sí. Entonces los mensajes quedaban cortados como el famoso ejercicio del teléfono roto. A nosotros no nos seduce mucho la idea de que, bueno, ¿cómo será su poco interés en el sector? Que eso que estamos pidiendo, que el nuevo generador, que el nuevo operador pueda tener capacidad de generación, ellos la tenían y la vendieron. ¿Cómo será su desinterés en ese sector? Que en una región, teniendo una región donde consume el 25% de la energía del país y teniendo ellos una generadora en ese momento, Unión Fenosa, Gas Natural la vendió. O sea, un movimiento estratégico absolutamente incomprensible.
Jorge, hay que recordar una situación. Este 23 de noviembre, el próximo jueves, la Financiera de Desarrollo Nacional entrega el informe con las recomendaciones de qué hacer con Electricaribe. Venta, cesión, capitalización, arriendo, son las propuestas que se podrían conocer sobre esta banca de inversión que fue contratada para precisamente saber cuál puede ser el futuro de la empresa Electricaribe. Se da esta visita del alto directivo de este grupo español, precisamente cuando dentro de pocas horas se va a conocer el resultado del informe de esa banca de inversión sobre qué hacer con Electricaribe. La decisión final la tiene el gobierno nacional, el superintendente y el agente interventor sobre cuál de esas opciones es la que se tomará.
¿Qué piensa usted que debe ocurrir, don Ricardo?
Bueno, mire, nosotros estamos muy satisfechos con la gestión tanto del Ministerio como de la Superintendencia, como del agente interventor, como del presidente de Electricaribe actual. Pero vamos a estar más agradecidos con lo que falta. Y nos parece muy importante que lo que falta, que es lo más clave del proceso, se haga bien. Queremos que haya un nuevo operador, queremos que ese operador tenga la capacidad financiera, queremos que haya un nuevo operador. O sea, la palabra nuevo significa nuevo, otro. Sí, queremos que tenga la capacidad técnica, que tenga el músculo financiero para hacerse cargo de esto, y queremos, pero ojo, también queremos que el gobierno nacional ponga una cantidad sustancial de dinero en el nuevo operador. Para a nosotros como región Caribe nos interesa que ese nuevo operador tenga un negocio atractivo, o sea, porque si no podemos volver a caer en el camino este equivocado en que estamos. Ese nuevo operador tiene que tener un negocio atractivo. El gobierno nacional tiene que darle unas facilidades como esa que hemos hablado de la capacidad de generación, pero puede haber otra como participación en las inversiones. Porque hasta ahora, todo el rescate de Electricaribe, que a nuestro parecer vale del orden de 11 billones de pesos, de los cuales 5 están en el Plan 5 Caribe, que fue una liberación de la capacidad de contratación, más no un aporte financiero del gobierno nacional. Esa plata la están poniendo los que se ganan los contratos, son como 40 contratos, pero la vamos a tener que pagar toda completica a los usuarios.
Óigame, doctor Plata, bueno, otro tema. Ya el CARI le respondió al Comité Intergremial los derechos de petición que presentó su representante en la Junta Directiva, José Mejía Villegas.
No hemos tenido esa respuesta aún.
Todavía no. Jorge, mire, le cuento a usted y a los oyentes. Una de las preguntas, uno de los derechos de petición que presentó el señor José Mejía Villegas fue a la tesorería del CARI, y su preocupación tiene que ver con el presunto incumplimiento del artículo tercero del acuerdo 157 del 22 de julio de 2017 expedido por la Junta Directiva del CARI, en el cual se estableció una orden de pago a los contratistas y proveedores. Está tratando el representante del Comité Intergremial de establecer si ese acuerdo lo cumplió la gerencia del CARI o si se volaron la escuadra, como se dice normalmente en la calle.
Bien, señor. Muchas gracias al doctor Ricardo Plata.